Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Rudy Sabiñón, transmitiendo desde República Dominicana, Quisqueya la Bella. Esto es En Su Presencia. A mi lado, mi hermano y amigo Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida?
Buenas, ¿cómo está Rudy? Buenas, ¿cómo están ustedes que nos siguen a través de este canal de YouTube? Estamos dispuestos una vez más a compartir con ustedes estas reflexiones que venimos presentando a través de nuestra corta trayectoria, que esperamos sea larga.
Así es, y para iniciar vamos a ponernos en la presencia del Creador.
Señor, te presentamos este proyecto de hoy. Señor, acuérdate que estamos en la línea de tu palabra y estamos buscando lo que tú viniste a traernos, la salvación. Por eso hoy te vamos a pedir que nos acompañe como nos ha ido acompañando siempre, que tu favor esté siempre en la línea de nuestras necesidades y que podamos siempre seguirte como felices siervos, seguidores tuyos. Amén. Amén.
Bueno, la propuesta para hoy no podía ser otra, porque ya la semana que viene, hoy estamos a 24 de marzo del 2021, ya la semana que viene comenzamos lo que para nosotros los católicos es la Semana Mayor, la Semana Santa, la cual comienza, hablábamos fuera de, antes de comenzar el programa, de que es una semana con dos domingos, y dos domingos muy, pero muy fuertes cada uno. Este próximo domingo comenzamos con la celebración del Domingo de Ramos, ¿verdad?
Sí. El Domingo de Ramos, bueno, esta semana está, tú dices que tiene dos domingos, realmente tiene el Domingo de Ramos y el siguiente domingo, el Domingo de Ramos, celebramos la resurrección de nuestro Señor, que así como es el culmen de la de ese paso, de esa Pascua del Señor, también es ese domingo es el inicio de la octava de Pascua. Y entonces la siguiente semana, a Semana Santa, celebramos la semana pascual. Celebramos la resurrección de nuestro Señor, la victoria de el Señor sobre la muerte, la victoria del Señor sobre todos los ataques, diríamos, políticos y religiosos también. O sea, la superación real de toda acusación y de todo pecado. Es decir, algo nuevo, la vida nueva. Hay algo ahí importante. Nunca se había dado en la historia de la salvación un acontecimiento de esa naturaleza. De hecho, hoy por hoy, nosotros los cristianos entendemos que ha sido el acontecimiento mayor y más significativo de toda la historia de la salvación y naturalmente de nuestra vida en la fe. El Domingo de Ramos, se celebra el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de donde ya no va a salir más sin ser juzgado, muerto, crucificado a través de la cruz y también resucitado. Ese nos cuenta la Sagrada Escritura que es 4 días antes de la celebración, de la gran celebración de la Pascua del Señor, el Domingo de Ramos, que celebramos esa entrada. Si Jesús entra 4 días, por eso algunos hagiógrafos piensan que el día de lo que se celebra el Viernes Santo, que es la muerte, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, debería celebrarse el jueves. y no el viernes, porque la muerte de Jesús fue 4 días después de su entrada triunfal a Jerusalén, cuando los niños y todo lo jerusalemitano aclamaban el señorío de Dios que entraba en la persona del Hijo triunfante a Jerusalén.
Y eso fue tan así. O sea, tú sabes que la Biblia tiene muchas cosas que son simbólicas y que expresan cosas del momento. Pero en este caso, la entrada a Jerusalén en aquel borrico y Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, fue el domingo antes de su apresamiento.
Fue el domingo, hoy diríamos un domingo, fue 4 días antes de la muerte. 4 días antes de la muerte. Después de la entrada, estando en Jerusalén, lo tomaron preso. Pero todo eso para la historia significa que eso se celebró esa vez, pero jamás en la historia se ha dejado de celebrar. Ese fue el simple inicio en la historia de esa semana de muerte y resurrección, de trayectoria hacia la Pascua de Jesús. Y por eso digo que los hagiógrafos piensan que debió haberse celebrado el viernes, la muerte el jueves, sino el viernes, porque se entiende que la muerte fue 4 días después de la entrada a Jerusalén. Sin embargo, yo pienso que así está bien puesto. Porque como el jueves celebramos la última cena, la muerte de Jesús estaba sentenciada desde antes ya, que iba a morir, que iba a ser de esa forma. Y ya Jesús, cuando está en la hora de la cena, está sintiendo lo que va a pasar, que lo sabía de antemano. Para eso he venido, para eso vino, para morir así, para dar el gran ejemplo de sacrificio. Y ese sacrificio no fue para que se quedara en el aire, eso fue para salvarlo. Es decir, que la salvación nuestra tiene un precio altísimo, que es el precio de la sangre de Jesús.
¿Y cómo debemos entonces los católicos cristianos? Porque tú sabes que hay católicos que no son cristianos y hay cristianos que no son católicos, eso es conocido.
Pero es fácil de aclarar, ¿verdad? Fácil de aclarar. Hay católicos que tienen nombre, pero no le hacen honor al apellido. Es decir, que de boca, pero católico que se sienta así, con la capacidad y con el deseo de abrazar el misterio de la salvación, bueno, ya eso sería cristiano también, seríamos cristianos católicos.
Entonces, ¿cómo debemos celebrar esta Semana Santa? Porque ya sabemos cómo la celebra el mundo. Y cuando digo el mundo, me refiero al resto de la sociedad. Planificamos unas vacaciones y partimos el año entre prepararnos para Semana Santa y después de Semana Santa. La villa, la montaña, la playa, la casa del campo, los familiares fuera de la ciudad, a todo eso lo preparamos. Pero, ¿cómo nos debemos preparar nosotros? Nos quedan, hoy es miércoles, nos queda jueves, viernes y sábado, antes de entrar de lleno en la Semana Santa, iniciando el Domingo de Ramos. ¿Cómo nos debemos preparar y qué debemos hacer?
Fíjate, cuando a nosotros nos invitan para una gran fiesta, lo primero que vamos es al closet y chequeamos a ver si tenemos una camisa buena, un trajecito que esté bien a la orden. Si no tenemos el trajecito, si no tenemos la camisita, si no tenemos, salimos y hacemos un sacrificio y lo compramos para ir a esa fiesta con la ropa nueva. Así debemos nosotros los cristianos entender que debemos prepararnos para esa gran fiesta. No con las con la camisa o con el saco o con la corbata nueva, sino con el corazón nuevo. Porque es una fiesta que no tiene necesariamente que tocar el simple ego de la persona para luego yo decir que estoy satisfecho. No, es una fiesta que tiene que tocar lo más profundo de mi corazón para luego yo decir, he sido transformado, he sido cambiado, he vivido el gran misterio de la salvación, he vivido la Pascua, la transformación de aquel cuerpo muerto en un cuerpo glorioso y resucitado, la transformación de aquel momento del dolor en la alegría y la satisfacción de la resurrección. Es decir, para llegar a alcanzar, a saborear ese misterio que en profundidad casi nunca podemos explicar, debemos prepararnos. Y la mejor manera de prepararnos es limpiar nuestro corazón. Limpiar nuestro corazón de la maldad del pecado, de la suciedad, de la asquerosidad del pecado. Es decir, blanquear nuestro corazón. Y cuando hablo de blanquear, no estoy hablando de que en un banco tú llevas una cantidad de dinero y encuentras la posibilidad de que ni te pregunten de dónde salió. No, es la transformación de la persona. Eso es lo que nosotros llamamos preparación. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que asimilar en esto, de esta transformación, es que tenemos que buscar algo nuevo para nuestro corazón. ¿Y cómo buscamos algo nuevo? Preparándonos. Es lo primero que tú vas para tú buscar esa manera de prepararte. Si tú vas a preparar una fiesta en tu casa, como la vas a preparar en tu corazón, lo primero que tú tienes que hacer es barrer, limpiar, poner todas las cosas en orden y después que venga la visita y que se le abra la puerta para la fiesta. Eso tenemos que hacer, barrer el pecado y la suciedad de nuestro corazón y prepararnos para participar en plenitud de esa fiesta, que es la fiesta salvadora de nuestro Señor, la fiesta de la Pascua.
Y entonces, vamos a comenzar el domingo, vamos a misa, vamos a celebrar la entrada gloriosa y triunfal de Jesucristo a Jerusalén con los ramos, nos llevamos esos ramos bendecidos a la casa, todo muy bonito, los vamos a poner a hacer cruces, vamos a hacer collares, vamos a hacer todo lo que hacemos con los ramos, lo vamos a hacer en la casa. Luego vamos a volver a misa el sábado santo en la noche con un galón de agua para que sea bendecida y una vela para que sea bendecida. Y luego nos vemos en diciembre en Navidad.
Bueno, ese es el cristiano que definimos al principio, el católico que definimos al principio y que no es cristiano. Es decir, que no se acerca a la imitación de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que no le dice nada a la palabra, que la palabra no permea su corazón, ¿entiende? Que la palabra no permea y por lo tanto no llena su corazón. Es el cristiano vacío que utiliza, por ejemplo, el agua bendita, la ceniza de los ramos para hacer brujería y cosas que son simple porquería, que rayan en la maldad de querer transformar unos elementos que significan para nosotros en elementos que sirven para hacer disparate. Y van gente y se matan por coger o hacer o llenar o entrar para que su agua quede bendita para después que hay que echarle agua bendita no sé cuánto, que hay que echarle bendita agua no sé quién. No, el agua bendita no es para eso. El agua bendita tiene un significado que nosotros. Aparte del elemento limpieza, que sirve para limpiar, se utiliza como unos de los sacramentales, de los elementos que utilizamos para el bautismo, que nos va a ayudar a la transformación. Que antes, y ustedes ven a Jesucristo, Juan el Bautista bautizaba con agua en el Jordán y se bautizó Jesús en el Jordán. Pero va a significar el comienzo de nuestra vida cristiana, el bautismo. Y nosotros ese día también hacemos una renovación de nuestra promesa bautismal. De aquel momento en que nos hicimos cristianos y nos incorporamos a la iglesia, a la casa de nuestra fe. Porque el bautismo significa entrar a pertenecer a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Significa entrar al número de los que se sienten salvados, al número de los que tienen fe. Y eso se celebra también la noche de la Pascua, porque el bautismo es Pascua, es decir, paso de la vida oscura y negra del pecado a la vida en la luz y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que se celebra en esa noche santa que nosotros celebramos. Comenzamos la celebración el sábado y terminamos la madrugada del domingo, como dice el merengue. Aleluya, Cristo resucitó la madrugada del domingo. Eso es nuestra Pascua.
Lo que debemos hacer es, la iglesia te plantea ir el domingo a misa, vivir esa Eucaristía, vivir la efervescencia que se vivió en ese momento en Jerusalén con la entrada de Jesús.
Sí.
Hosanna, Hosanna.
Es abrir el episodio de Jesús, de un Jesús peregrino que llega, está llegando a su final, y que paso a paso se está acercando al misterio cuando entra el triunfante en Jerusalén y que va camino hacia el sacrificio y que luego será, diríamos, se dará el paso después del sacrificio y al tercer día tendrá, nos dará la gran sorpresa de la resurrección.
Okay, pero nosotros, el lunes santo, después del domingo recogemos los ramos, estamos felices en nuestra casa porque el domingo es un día de mucha bulla, de mucha alegría.
No, ahí no. El lunes nos vamos preparando para participar en la cena. Generalmente las parroquias, las iglesias, lo utilizan para tener momentos de reconciliación, para se dan charlas y retiros que nos van preparando poco a poco para que cuando lleguemos al momento de celebrar, primero la cena del Señor, que se celebra el jueves, que donde se
y ve al martes. El martes,
bueno, el martes, generalmente lo que se está haciendo por volumen, diríamos por el volumen de personas que participa, son preparaciones por grupos, grupales, okay. Pero también se va celebrando la Eucaristía también y de alguna manera las lecturas nos van encaminando hacia ese misterio que se va a celebrar. Te digo, si hablamos de que debe pasar 3 días entre la muerte y la resurrección, si la muerte fuera el jueves, a la madrugada del domingo, la resurrección, pues ahí estaríamos contando 3 días. Pero la tradición, lo que hemos ido haciendo es que se celebra, se va preparando la persona, es decir, ese trayecto de lavado de nuestro corazón, de reconciliación, para llegar a participar en plenitud de ese misterio de la muerte y la resurrección, pues se va haciendo en esa semana. No significa esto que en los otros tiempos no debemos estar preparados. Recuerden que el Señor va a venir a rescatarnos como un ladrón en la noche. Y si no estamos preparados, a lo mejor no tendremos la oportunidad de estar con Él y se cierra la puerta y nos quedamos fuera. Pero como un elemento, como una cultura de nuestra iglesia, ese tiempo del Domingo de Ramos hasta el jueves es de preparación, de dar pasos encaminados para ir primero a celebrar la cena, que el Jueves Santo es donde se instituye la Eucaristía, donde
ahí
Jesús
comienza el trigo pascual. Viernes, sábado,
jueves, viernes y sábado por la noche.
Exacto. Entonces, el jueves comenzamos con el triduo pascual, ¿con qué?
Comenzamos precisamente con la celebración de la cena del Señor, donde se instituye, por así decir, el sacramento del orden sacerdotal, y también el sacerdote como el ministro de la Eucaristía, donde Jesús se presenta como sumo y eterno sacerdote, es decir, como el sacerdote por excelencia, y entonces se instituye ese ministerio ahí, porque sí, antes habían sacerdotes, pero en muchas ocasiones dijo no creer en los sumos sacerdotes.
Sí, era un sacerdote.
Jesús es el eterno sacerdote.
Y era un sacerdocio diferente.
Entonces ahí es donde se celebra la misa de la cena de la pasión.
También
ahí se instituye el sacerdote. ¿De acuerdo? Ese generalmente en la cultura católica, en la mañana, los sacerdotes renuevan su sacramento y también se bendicen los aceites con lo que van a ser ungidos, lo que durante el año se van a consagrar sacerdotes, se van a hacer catecúmenos, es decir, van a comenzar un proceso de preparación, y también los que son bautizados con el Santo Cristo.
También en esa noche,
y confirmados.
Exacto, en esa noche hacemos el sacramento, que no es un sacramento, pero debería serlo, de la humildad, que es donde Jesús se quita el manto y le lava los pies.
Así. Sí, eso está dentro del ritual de la celebración de la Eucaristía, donde Jesús enseña a sus discípulos, y nos enseña a todos a través de ellos, que nosotros tenemos que ser humildes y saber que no estamos para ser servidos, sino para servir. Y ahí se hace el rito del lavatorio de los pies, donde el sacerdote tiene que lavarle los pies a 12 discípulos.
Personas, sí, escogidas para eso.
El recuerdo de aquel momento cuando Jesús se bajó hasta los pies de sus discípulos y le lavó los pies y le besó los pies como signo de humildad. ¿De la humildad de quién? Del sacerdote. Por eso hay sacerdotes que se le olvida eso, hay personas que se le olvida eso y se le olvida ese gran gesto de humildad. En otras ocasiones Jesús dijo que había que teníamos que convertirnos como niños. Y saliéndole un poco del tema, ¿qué hacen los niños? Que depende totalmente del padre. Si nosotros nos hacemos como niños delante de Dios, todos tenemos que pedírselo a Él, porque los niños todos se lo piden al padre.
Y no solo se le piden.
¿Y qué hacen los niños también? Que entienden que porque sienten que el padre es suyo, que el padre no es padre de otro, sino que es su padre. Lo ven como su propiedad, y así tenemos que ser nosotros con Jesús, que es como de nuestra propiedad, pero para eso hay que tenerlo aquí mismo dentro del corazón. Es un gran gesto de humildad que se hace en esa celebración, y ha sido y ha sido hasta criticado por otros en algunas otras congregaciones, pero ese gesto de humildad no va a pasar en la historia, no va a pasar a la historia y se va a quedar en el aire. Ese siempre tiene que darse, porque Jesús quiso que sus discípulos fueran reales servidores, y dentro del servicio está que hay que hacerlo con humildad. Si no, ese servicio no es ofrenda agradable a Dios.
Claro.
Si está hecho con soberbia y no con humildad, no es agradable a Dios.
Y si se hace con un ego de...
la ofrenda.
Claro. Si se hace con el ego de que lo estoy haciendo para que lo vean, que yo soy humilde, como que no está funcionando. Sí. Ahí mismo murió la humildad.
Como el dice, viernes, mentira del diablo.
Así es.
El diablo se mete por cualquier sitio.
Por donde sea.
El Viernes Santo, el viernes ya es donde se celebra la pasión. ¿Por qué? Porque los tres momentos grandes, grandísimos, grandísimos, exageradísimamente grandes de la vida de nuestro Jesús son la institución de la Eucaristía, que fue la que nos dejó como alimento, como alimento y además como elemento de unidad en alegría por su muerte y su resurrección. Y el momento de su muerte, de su pasión, en su pasión, donde también se convierte en otro gesto de humildad. ¿Por qué? Porque él tuvo la capacidad de doblegar su ego hasta dar la vida por nosotros. Y no solamente el gesto de humildad, sino también el de obediencia.
Así es.
Donde él está obedeciendo la voluntad del Padre, que quería que su hijo muriera así para salvarnos. Y donde nosotros
él es tan hombre que, volviendo al Jueves Santo, es tan hombre que se retira a orar y pide: Padre, yo no quiero beber de esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Si hay otra forma de hacer esto, por favor, hazla. Porque él sabe, como hombre, porque fue 100% hombre, 100% Dios, él sabía que eso iba a doler y todo lo que le iba a pasar, él lo sabía. Y su parte humana se estaba resistiendo a eso, para darnos a entender a nosotros de que sí se puede, de que sí tú puedes doblegar tu parte humana, porque él la aceptó. Él le dijo a Pedro, que le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote: ¿tú crees que si yo pido ayuda no mandan una legión de ángeles para que me defiendan? Claro que la mandan, pero yo no la he pedido ni la voy a pedir, porque tiene que hacerse su voluntad. Y a veces esto es más lección para nosotros que lo que fue para él. Él no quería, pero nos lo dejó a nosotros. Soy humano y estoy aceptando algo.
Pero mira, Rudy, otra cosa que hay que destacar ahí también. En ese momento donde él dice: si quiere, aparta de mí este cáliz, y ángeles lo consolaban, que la vida, el ministerio de él comienza precisamente con una parte fuerte, con la parte de la tentación.
Sí, cuando se retira.
Todavía ahí al final de su vida también tiene la tentación de sentir que era fuerte, pero con esa actitud de obediencia profunda al Padre, le dice: a lo que tú quieras. Esto es fuerte. Sí. Si quiere, aparta de mí esta hora, pero que se haga tu voluntad. Y así comenzó tentado, con tres tentaciones fuertes. Al final también tenía, porque en su humanidad Jesús fue tentado. Siempre estuvo persiguiendo y vigilado por el demonio, por los demonios, para que dejando una brecha, meterse por donde quiera. Y por eso él también oraba de continuo.
Siempre. Entonces caemos al sábado. Sábado en la noche es la única celebración que tenemos.
El sábado que muchos lo utilizamos para jugar dominó, recuerden lo que hicieron los discípulos. Ellos estaban asustados, pero estaban trancados, y algunos estaban desesperanzados, pero otros estaban confiados, como la Virgen María estaba confiada en que el paso se iba a dar, y estaba ahí con los apóstoles. Y acuérdense lo que pasó cuando fueron al otro día a ver lo que había pasado. Encontraron la tumba vacía. Él había resucitado y había sobrepasado, diríamos, los límites de la humanidad, que hasta entonces no se había dado ningún acontecimiento. Entonces, el sábado lo que hacemos es quedarnos tranquilos y en oración profunda para esperar ese gran momento, que ya no sería sorpresa para nosotros, porque ese gran momento ya se dio en aquella gran resurrección que dejó la tumba vacía allá en donde lo plantaron, y que ridiculizó el poder político y ridiculizó el poder religioso de la época, porque Jesús resucitado se puso encima de todo, y no hubo en la historia alguien que tuviera tanta unción como el Hijo de Dios.
Entonces, ese sábado iniciamos la celebración con primero la iglesia oscura, las lecturas,
el altar o piedra de los sacrificios descubierto.
Las lecturas nos van mostrando todo el proceso de la salvación, todo lo que se tenía que dar y que se fue cumpliendo hasta llegar a ese día.
Mira, Rudy, si Jesús el viernes celebramos la muerte, la pasión y la muerte, ¿qué pasa en la familia cuando entierran a uno de los grandes seres queridos después que lo entierran? Cuando la gente vuelve a su casa, se siente triste,
muy triste.
Se siente como abandonado, desolado, pensando en qué va a pasar ahora. Porque este era el que mantenía la familia. Ahora, ¿quién va a mantener la familia? Entonces, todo se envuelve en tristeza, en penumbra, en oscuridad, en frialdad, en confusión. Y eso mismo pasa con los apóstoles. Eso mismo pasa, y eso debe de pasar también en la iglesia, nosotros sintiendo que realmente ese Señor, con tanto poder y con tanta fuerza y con tanto mensaje bonito para nosotros, ha muerto. Pero lo que ha muerto entre nosotros es el pecado, y estamos esperando la resurrección. Ese gran misterio, porque esto es un misterio, porque todavía nos explicamos solamente a partir de que la voluntad, que se ha hecho la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que Jesús también resucitara para darle validez a todo lo que el mismo Jesús había predicado. Pero es un momento de vacío en la comunidad creyente que va a culminar con el gran premio de la resurrección, que se celebra, como lo dije, el sábado en la noche, amanecer domingo. Así que la resurrección es la gran victoria.
Así es, decía San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, los cristianos, los católicos cristianos, ya hemos hablado de la diferencia entre ellos, y ya le hemos explicado qué hacer desde el domingo de Ramos hasta el domingo de resurrección, qué hacer y el por qué está la iglesia nos va llevando hasta ese día. Silvio, ya se nos ha acabado el tiempo. Qué bueno que pudimos tocar cada uno de los días de la Semana Santa. Queremos que todos vivan esta Semana Santa y todas las que le queden por vivir de esta manera, de forma muy especial, pensando que cada vez que celebramos una Semana Santa tenemos esa oportunidad de volver a sentir, como dice el refrán, recordar es volver a vivir. Bueno, entonces nosotros en esta Semana Santa vamos a volver a vivir una de las épocas más bellas y la más gloriosa para el género humano. Para todo el ser humano es la más gloriosa porque nos abrió una puerta que estaba cerrada. Nos enseñó cómo se llega a la vida eterna. Y nos lo mostró una gente, no fue que nos lo dijeron, no, que nos lo mostraron. Jesucristo ha sido la única persona en la historia de la humanidad que por poder propio muere y resucita. A ese no lo resucitó otra persona, como pasó con Lázaro y como pasó con otros, que Jesús lo resucitó. A ese lo resucitó su Padre, nuestro Padre, que es Él mismo, en cuanto entendemos lo que es la Trinidad. Él mismo con su propio poder logró el domingo de resurrección levantarse y vencer lo único que el ser humano no había podido ni ha podido vencer, que es la muerte. Nosotros hemos podido vencer enfermedades, hemos podido vencer muchísimas cosas. Vivimos en frío, vivimos en calor, vivimos en desierto, en helada, pero nunca habíamos podido vencer la muerte. Jesucristo nos mostró que siguiéndolo a Él, sí podemos vencer a la muerte. Muchísimas gracias a todos por el placer de su sintonía. Esperamos contar con ustedes renovados después de esta Semana Santa y que el Dios de Jesucristo, que lo levantó de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, esté con todos ustedes y nos juntamos en la próxima entrega de En Su Presencia.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y esperamos todos estar resucitados para nuestro próximo encuentro.
Amén. Así sea. No teman. Dios está con nosotros.